Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día miércoles 17 de junio del año 2020. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, muchachos?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Bien. Me llamó la atención, se arregla Consuelo, anoche viendo un canal de la televisión argentina.
¿Qué se como, ¿qué cosa?
Que tú te vas a reír de que vemos tanto la televisión argentina, por eso digo que tú te vas a reír.
Ah, se va a reír la Consuelo.
Se va a reír la Consuelo.
Ya no se ríe, sí, no, se ya no se ríe, ya le damos pena.
Voy ya le damos pena, ya lo nuestro es un poco patético. Obsesiones, sí. Bueno, y entonces se hablaba. Y se, inclusive hubo un contacto con un corresponsal en Chile, un periodista de las últimas noticias, que hablaba de que las autoridades están estudiando la hibernación como un paso más allá de la discusión sobre la fase 1. Recordemos que allá ellos están discutiendo si vuelven o no vuelven a la fase 1, que es finalmente el confinamiento. Confinamiento que, entre paréntesis, en Argentina tampoco se ha estado cumpliendo. La circulación hoy día está en niveles parecidos a la circulación en tanto en la capital como en el conurbano, tan parecido a lo que ocurre en Santiago, y están teniendo un crecimiento importante en los contagios de coronavirus. Por lo tanto, en ese marco era la discusión. Pero lo divertido es que se daba por hecho que en Chile se estaba estudiando la hibernación y se la daba prácticamente por hecho. Yo entiendo, Matías tiene información parecida o en la misma dirección al menos, respecto a que el concepto de hibernación como tal, es decir, cerrar la ciudad, prohibir todas las actividades, eliminar... porque
hacerla dormir.
Hacerla dormir. Que hacerla dormir implica fundamentalmente que no hay transporte público. Y que tampoco existen los comercios básicos, tampoco están abiertos. O sea, hibernación implica que básicamente que se detiene la ciudad completamente, están funcionando los servicios sanitarios, aquellos que permiten la mantención de servicios básicos, agua, luz, gas, básicamente eso. Todos los sanitarios, como les decía, y eventualmente supongo que las farmacias y los sistemas de los servicios de seguridad, bomberos, policía, etcétera, y nada más. Eso es lo que los expertos entienden como hibernación, que es un concepto por lo demás que puso Espacio Público, es un concepto propio, digamos, y que es muy gráfico. Y entiendo que una medida como esa, y entiendo que Matías tiene la misma información, no está considerada. Pero sí hay un abanico de posibilidades, algo hablábamos ayer, que la autoridad está manejando. Ya ayer se produjo una primera, cuál es la que salió la norma legal, salió del Congreso la norma legal, que aumenta de manera muy importante las sanciones a quienes cometen delitos sanitarios. Pero hay más.
Sí, estas medidas están descartadas hasta que la realidad indique lo contrario. Es como un jefe mío que una vez dijo, al despedir a una persona, dijo, esta persona no vuelve a entrar nunca más acá, salvo que lo necesitemos. Es un poco así, porque tú dices, es imposible. Pero Tomás Regueira, que acaba de estar con la Mónica Pérez, acaba de decir que si sigue la movilidad como está, vamos a llegar a 20.000 muertos, po. Claro, a 20.000 muertos.
Entonces, entre hibernación y 60% y 40% de incumplimiento, porque no vamos a hablar. Perdón, y 60% de incumplimiento, hay un camino bastante largo.
Sí, porque hay que darle un golpe al. Es como cuando el enfermo tiene 40 de fiebre, cuando uno era chico y le ponían toallas frías. Ese no es un tratamiento, no es un tratamiento de largo plazo, las toallas, ¿no es cierto? Serán los antibióticos, no. Serán los paracetamoles, serán no sé qué. Pero cuando estás con 40, la toalla fría, por Dios, que hace la pega. y te baja un golpe en la temperatura y para después poder manejar al enfermo. Aquí con 60% de circulación tenemos que, y a lo mejor la eliminación por una semana, pero si la consulta que ayer nos contó en el detalle, la última informe de Espacio Público, que venía el detalle de información no propia, sino sacada del Ministerio de Salud, que en la región metropolitana han aumentado el 17% de los casos. Hay comunas en Santiago que suben el 40% entre la última semana y la penúltima. Con cuatro semanas,
claro,
de
en relación a la
al anterior. Anterior. Estamos hablando con cuatro semanas de cuarentena, pues, ¿eh? O sea que la cuarentena está dejando, es el drama, ¿eh? Que la cuarentena está perdiendo su efecto progresivamente, si miramos eso. Está perdiendo el efecto.
Bueno, las alternativas y lo decía el ministro París cuando conversábamos con él ayer, son ampliar los horarios de toque de queda, tener mucha más fiscalización en las calles, restringir todavía más los permisos para salir, ¿verdad? En horario,
están
en cantidad.
Están más restrictivos, Consuelo, están súper restrictivos ahora.
Sí.
Sí, cambiaron y ahora está más dura la cosa. Ahora que te fiscalicen, pero cambió, Consuelo.
No, sí lo sé, pero los puedes apretar todavía más.
Sí, probablemente.
O sea, puede determinar cuáles son los servicios esenciales.
Sí, seguro. ¿Verdad? Seguro.
¿Qué comercio es esencial? Puede restringir eso todavía más. Pero, o horarios de funcionamiento de cierto tipo de comercio. Hay muchos aprietes, creo yo, que se pueden hacer, ¿verdad?
Yo creo que se pueden hacer un montón de aprietes y de hecho yo creo que la autoridad está evaluando hacerlo. Hay un tema fundamental y que tiene que ver con el transporte público. Pero ayer me mostraron un diagrama de cuáles eran las ciudades que más descontrol, entre comillas, habían tenido de la pandemia, y se trataba, y fundamentalmente eran ciudades que tenían transporte público muy activo, un porcentaje muy alto de la población movilizándose en transporte público, y uso intensivo de metro, de transporte subterráneo. El caso emblemático de esos no hay.
Bueno, evidentemente también tú puedes disminuir de manera importantísima el transporte público en general, pero el riesgo es que si tú tienes muchas cosas abiertas y muchos servicios considerados esenciales, en fin, vas a tener a las personas aglomeradas viajando en el transporte público.
Es que justamente una de las cosas que está evaluando la autoridad, según entiendo, la información que yo tengo, es el establecer, por ejemplo, porque ¿qué es lo que hizo? Se han reducido los viajes. Efectivamente se han reducido los viajes al transporte público. ¿Eso qué provoca? Que más gente, que la misma gente tenga que transportarse en menos vehículos. ¿Qué es una de las medidas que se estaban estudiando hasta anoche? El pedirle a las empresas del Transantiago que duplicaran las frecuencias que tienen actualmente y que no subieran a ninguna micro más de 10 personas. Eso claro. Hoy día se puede hacer por la disminución del tránsito en Santiago, porque igual el tránsito ha bajado un 40%. Entonces, el que salgan todas las micros de Santiago no van a provocar congestión. Por el contrario, probablemente veamos una especie de metro de superficie con muchos buses del Transantiago haciendo cola. Pero si en esos buses no va más de 10 personas al interior, sin duda que eso va a ayudar a que disminuya el contagio. Recordemos además que hay un montón, o sea, yo aquí a esta altura ya no me atrevo uno lee cada fuente más confiable que otra, el Lancet, la Royal Society of Medicine, en fin, uno ve cada vez más cosas, pero se sostiene que el riesgo está cuando uno está con una persona contagiada en un espacio relativamente cerrado, más de 15 minutos. Entonces, claramente, ¿dónde se produce en espacios en que la gente comparte por todo ese rato? 15 minutos. El uso de mascarillas permanentes y mascarillas puestas en toda la cara y no dejando la nariz afuera. En fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Yo entiendo que, por ejemplo, la medida que se está evaluando es aumentar la frecuencia del transporte público, aumentar la frecuencia del metro, disminuir el aforo, por llamarlo de alguna manera, de los buses y hacerlo taxativo y obligatorio. No más de 10 a 15 personas, dependiendo el tamaño del bus. Por ejemplo, esa es una medida que se está evaluando.
Sí, hay un tema, yo no sé, como yo no estoy allá y no veo los noticiarios, no veo todas las imágenes todo el tiempo, a ver si ustedes me lo pueden aclarar, porque una cosa es la fiscalización en términos de ver cuáles son los salvoconductos que tienen las personas, pero lo otro es asegurar que haya distancia entre las personas, que no haya aglomeraciones de personas. Cuando uno ve la fotografía hoy día en la prensa, no está como en Artesanos, hay una foto como en el sector de Recoleta,
por ahí.
Un montón de gente junta, o ve cuando ve las fotos de las ferias.
La feria, todo el mundo, o sea, yo te iba a decir junto. La feria.
Consuelo. La feria, tú los mercados son al aire libre, ¿verdad? Por lo tanto, te dan más o menos un... No hay tanto riesgo de contagio en ese sentido, ¿verdad? Hay mucho menos riesgo de contagio al aire libre. Mucho menos.
Pero es que me explicas un consuelo. Me explicabas una cosa.
Bueno, pero déjame terminar. Lo que quería plantear es que si tú no vas a cerrar las ferias libres, entonces tenés que poner o exigirle a la feria libre que tenga un sistema de cierre por un lado de la calle y cierre por el otro, y que vayan dejando entrar a las personas de a poco, de manera que no esté repleta la feria libre y que se garantice la distancia, y que los propios caseros obliguen a que las personas tomen distancia. El tema de no en todas las ferias libres se puede, evidentemente, pero también en la mayor cantidad de comercio, disminuir el uso de las del circulante, de los billetes, de las monedas, claro.
Sí. Respecto a las ferias, por ejemplo, me explicaban Consuelo que efectivamente tiene una gran ventaja porque son al aire libre, y también tienen ventaja porque hay circulación. El tema práctico es que hay que bajar la densidad, como tú muy bien dices, pero me decían que gente que estuvo trabajando en este tema, me decían que el problema práctico era que los caseritos en cada espacio, en cada puesto, había 3 o 4, sin ninguna distancia social, con la mascarilla en el cogote, con la mascarilla bajo la nariz. Entonces, si tenemos un puesto, tenemos una feria con 50 puestos, y hay 3 caseros por puesto, son 150 personas que interactúan entre ellos, que después se mueven. Entonces, eso es lo...
Bueno, ok, cierra la feria, cierra la feria, pero si decides no cerrarlas, asegúrate de que tengan un aforo, ¿verdad?
Claro, lógico. Y cuando yo hablaba con alguien que estaba trabajando en este tema, respecto al tema de la hibernación, me decía es que hibernación es... con la hibernación lo que conseguimos es que a las 48 horas la gente salga a la calle porque la gente aquí no tiene capacidad económica para comprar comida para una semana. No,
sin tiene duda que la eventual hibernación, cosa que hasta ahora, por quinta vez hay que decirlo, las autoridades de gobierno la tienen descartada hasta ahora, sería si solo si se aprueba o si empiezan a llegar recursos. Si no, es muy difícil. Tiene que ir una cosa con la otra. Y como sabemos que los recursos no van a llegar antes de junio, da la impresión de que no quieren forzar la mano a generar expectativas, porque esto va a ser 15 días más, estamos a 17, todavía no se aprueba la ley. De ahí a que salga a fines de junio la plata y llegue los 400.000 pesos a familias con 4 habitantes, con 4 miembros, falta un resto. De lo contrario, la gente tiene que salir a las calles y es comprensible que se salga. Por eso es que estamos en un zapato chino, es con pocos recursos y mucho contagio.
Y por eso hay que ir a la Uruguaya. Hay que aplicar este concepto que el presidente uruguayo, el presidente de la calle, estableció, que era el concepto de libertad responsable, dentro de las restricciones. O sea, no es que digamos ya, se acabaron las restricciones y cada uno sea responsable con su libertad. Pero tenemos ya, está establecido. Si yo, por favor, no pida una hora al médico y no vaya y use ese permiso para ir a dar una vuelta o ir a ver a alguien a quien estima mucho. Que si yo tengo una compañía... Okay.
Que claramente queda mucho por apretar de parte de cada uno de nosotros, sin duda.
Si yo trabajo...
Pero va a haber un punto donde no puedes esperar necesariamente hasta que cumplamos, porque se nos agota la paciencia a que cada uno de nosotros cumplamos. Aquí hay de queso y hay de pino, digamos. O sea, es lo que pueden hacer las personas, pero también es lo que tiene que hacer la autoridad, que a lo mejor tiene que apretar un poquito más las clavijas porque la cosa anda relajada.
8:19 a.m. Está con nosotros el presidente de la Ciudad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín. Bernardo, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás, Consuelo y Matías.
Hola, buenos días.
El Banco Central, hoy día se va a conocer el IPOM, el Informe de Política Monetaria, vamos a tener más precisiones, pero ayer el Banco Central, en una serie de documentos, aseguró que la tasa de interés seguirá en su nivel mínimo por 2 años, más medidas de liquidez. Amplió las líneas de liquidez en 16.000 millones y adelantó un plan especial de compra de activos de hasta 8.000 millones. Y en el fondo lo que dicen los analistas es que con esto el mercado tendría que asumir que la tasa política monetaria tiene un horizonte más largo, ¿no? Un horizonte de 30 días y no va a estar condicionada a los vaivenes del mercado. y por lo tanto entrega un horizonte de, comillas, tranquilidad. Desde la perspectiva de las empresas, eso sin duda tiene mucho que ver con el financiamiento, pero también con nuevas fuentes de financiamiento. ¿Cómo se está viendo desde su sector la situación financiera de las compañías? Por un lado, el acceso a los créditos y la posibilidad de pasar las sucesivas olas que aparentemente vienen.
Mire, yo creo que lo que anticipó el Banco Central ayer básicamente indica una mayor preocupación y un diagnóstico un poquito más, bastante más gris, y probablemente lo vamos a ver hoy día en el IPOM. Claro. Yo creo que eso anticipa una proyección para el decrecimiento para el año de quizás menos, se va a acercar, yo creo, al 10%, digamos, probablemente entre menos 5 y menos 10.
En los números conocemos
eso,
hoy día.
Eso creo yo, en el fondo, que es bien relevante, porque me da la impresión a mí que entre los países de la región, Chile va a ser de los pocos que va a estar con un decrecimiento de un dígito. Yo creo que ya vimos como Perú cayó en un 40% en abril, y por lo tanto es muy relevante, creo, o sea, el Banco Central está anticipando eso. Desde el punto de vista de la liquidez para las empresas, bueno, obviamente las más golpeadas son el sector comercio, turismo, lo hemos analizado mucho eso. La industria está operando bien, sobre todo la industria exportadora. Por supuesto que hay sectores un poquito más golpeados que otros, pero lo que está sosteniendo la economía chilena es la agroindustria, la industria forestal, la minería, los salmones. En fin, lamentablemente los salmones tienen un problema hoy día con China, pero creo que las industrias exportadoras, que son el motor de la economía chilena, la están sosteniendo y están compensando lo que ha dejado de hacer la construcción, el comercio, el turismo. Y me parece a mí que esa ecuación entre la contención sanitaria y la situación económica se debe evaluar en forma integral. Creo que las dos cosas generan finalmente impacto en la salud, impacto en la pobreza, impacto, y por lo tanto no pueden separarse. Entonces, cuando evaluemos la actuación de Chile, debe ser evaluado en ambas dimensiones integralmente.
Me parece que fue una columna que comentamos aquí de Krugman hace como unos 15 días, que hacía justamente esta ecuación de hasta dónde cerrar y los costos que tiene, pero también el que hablaba que si nosotros no cerramos y seguimos manteniendo esta situación intermedia, con, por ejemplo, ciertas actividades que se designan como esenciales, pero que a lo mejor no lo son tanto, lo que hacemos sencillamente es seguir añadiéndole un costo enorme a la economía, pero además alargando mucho esta pandemia y estas cuarentenas. Entonces, cuarentenas que llevan 4 semanas, que el ministro ya dijo que va a ser todo junio, o sea, 6 semanas por lo bajo, sino 8 semanas, 2 meses de paralización. ¿No será mejor de repente ponerse colorado una sola vez y cerrar de manera mucho más agresiva por 1 o por 5 días o lo que fuere, Bernardo?
Lo que pasa es que, Matías, los servicios básicos, al final, se llaman básicos porque realmente son esenciales para la población. Y, por lo tanto, si tú cierras la prestación formal de esos servicios básicos, finalmente aflora una economía informal. Sí, sí. Eso está ocurriendo, en el fondo, en el servicio de restaurante, en los servicios de hotelería, en los servicios de... Surgen emprendimientos informales. Y la contradicción aquí, en el fondo, es que precisamente son ese mundo informal donde es más difícil contener el contagio, la pandemia. El fondo, y muchas veces la fiscalización se centra en esos espacios, ¿no es cierto?, de trabajo formal, donde hay, en el fondo, protocolos de operación.
Pero, Bernardo, cuando se alarga, ¿cómo? Se alarga, porque las medidas no son lo suficientemente o fiscalizadas o cumplidas, el costo es más alto, porque ahí sí que hay espacio para que surja esta actividad informal. El tema es cómo se ha alargado y lo poco eficiente que ha sido. La ferretería de mi casa, de la esquina, que vende clavos y penno y tablones, digamos, no sé qué tan esencial puede hacer. La farmacia me parece muy bien, y la panadería probablemente. Pero
bueno, esa definición la tiene que hacer la Autoridad Central Sanitaria, y nosotros, el mundo empresarial, lo va a respetar en un 100%. Yo creo que aquí, en el fondo, tampoco hay que arrogarse, como muchas veces ocurre estos días, digamos, que todos somos expertos en salud, todos somos expertos en cuarentena, todos somos expertos en seguridad pública. Nosotros estamos 100% alineados con lo que decía la Autoridad Central, sí, con, ¿no es cierto?, la asesoría del Comité de Expertos, con la evidencia internacional, todo lo cual, en el fondo, otra cosa que me parece preocupante a mí, ¿no es cierto?, no solamente la yo creo que el escrutinio es muy sano, la crítica es muy sana, pero la opinología, en el fondo, recomendando tal o cual medida, cuando finalmente muchas de las medidas, en el fondo, suenan bien en el papel, pero si no son eficaces en su cumplimiento, ¿qué sentido tiene? Y se afloran alternativas informales que son fuentes mucho mayores de contagio, ¿qué sentido tiene? Entonces, además de distingo la crítica en el fondo constructiva, el escrutinio, que me parece muy positivo, de esa opinología que está recomendando todos los días una medida distinta. ¿Y por qué lo digo? Y también creo que esa opinología muchas veces cae en la tentación de evaluar la actuación de las autoridades como si estuviéramos en un momento donde todo está nítido, todo está claro, todo es preciso, los instrumentos que se utilizan son exactamente, los conocemos, y cómo es posible que se equivoque con esto, que se equivoque con esto otro, que cambie tal metodología. Es así en todos los países del mundo, y por lo tanto la obsesión por pesquisar el cambio inexplicado, el fondo del error, digamos, me parece que le está haciendo mucho mal al debate público y mucho mal a la contención de la pandemia. Entonces, nosotros como mundo empresarial preferimos asumir una condición de estrictos seguidores de lo que establece, ¿no es cierto?, el mundo científico, la comisión de expertos, la autoridad sanitaria central. No creo que sea razonable en el fondo exponer estas decisiones a la opinología, sí al escrutinio. Y como te digo, en el fondo, si uno puede tener una muy bonita medida, pero si esta es ineficaz, ¿qué sentido tiene imponerla?
Es el problema que hemos tenido.
Bernardo, viendo el listado de empresas asociadas a la SOFOFA, claro, es súper variable, porque tienes desde Walmart, que sin duda es esencial, pero tienen a Latam, que sabemos en qué circunstancias está, pero tienen, tienen automotoras, es realmente variable el rango. Y algunas están en Santiago, otras están en regiones. ¿Tienes más o menos las cifras de cuántas empresas están operando o cuántas han tenido, o cuántas han decidido irse efectivamente, o han tenido que irse a la cuarentena, o cuántas han pasado a sus empleados al sistema de protección del empleo?
Pues la gran mayoría de las industrias que están en SOFOFA son, tú puedes ser prestador de un bien y servicio básico esencial, o bien puedes ser parte de la cadena de valor del servicio básico esencial. Entonces, dado ambos criterios, yo creo que una buena parte de las empresas vinculadas con SOFOFA están operando. Tenemos los principales retailers, tenemos la red de clínicas privadas, tenemos, ¿no es cierto?, las principales industrias exportadoras, y eso está operando. Está operando bajo el siguiente precepto: la seguridad y las condiciones en el fondo de contención de la pandemia en el trabajo debe ser mayor que en la casa. Ese es el concepto, a través de protocolos, a través de distanciamiento, a través de horarios de entrada y salida que son diferenciados, a través de servicios de transporte en el fondo. Por lo tanto, también es importante eso. Uno dice, bueno, hagamos cuarentena total, un lockout productivo total, como el de Perú. El de Perú, por ejemplo, ni logró contener la pandemia, claro, y desplomó la economía.
Peor de los mundos.
El Perú partió mucho antes que todos los países haciendo un lockout total, este concepto de la hibernación. ¿Y cuál es el resultado? Pandemia descontrolada y economía en el fondo con un 40% abajo. ¿Eso es lo que queremos? Entonces, finalmente yo creo que hay que restringir, por supuesto, hay que hacer más exigible los controles, poner más exigentes los controles de movimiento de personas en lugar de cuarentena. Todo eso, bienvenido, digamos. Y todas las medidas, en el fondo, que tiendan a eso, por supuesto que son relevantes. Pero ojo con el concepto de hibernación, con el concepto de cuarentena total o de lockout productivo total, porque por lo menos
preocupa, ¿Te preocupa, Bernardo, que el concepto, ahora que tú lo mencionas, te preocupa que el concepto de hibernación signifique como una bajada de cortina para la actividad productiva? También.
Que lo sería.
O sea, me preocupa por la pandemia sanitaria y social, no por la actividad productiva. La verdad, en el fondo, hay países que han sido muy eficaces, nunca han impuesto una cuarentena total. Depende mucho de las condiciones culturales, las condiciones de hacinamiento, las condiciones en el fondo de pobreza. Es variable en función de cada país. Entonces, decir en un pedazo de papel, ¿no es cierto?, hibernación total, me parece que no da cuenta de lo complejo de lo que estamos viviendo. Aquí la simplificación en la opinología me parece que es una mala receta para participar en el debate público. Y como te digo, el tema de la integración entre lo económico y lo social tiene que estar siempre en el lente con quien se mira esto. Y no lo digo por la empresa ni por la actividad productiva. Aquí todos quisiéramos, en el fondo, si fuera posible contener la curva de contagio con un lockout productivo total en una o dos semanas, bueno, por supuesto que lo apoyaríamos, digamos, pero el punto es, ¿cuál es la eficacia de esa medida? ¿Cuál es la experiencia comparada? ¿Qué pasó en Perú? ¿Qué pasó en otros países que han establecido esto? En el fondo, Argentina se están subiendo los niveles de contagio. Entonces, desde aquí el concepto de la integración entre lo económico y lo social se aplica también muy bien, creo yo, en el concepto de indivisibilidad que tiene, por ejemplo, otro tema que espero podamos conversar en el acuerdo que se suscribió el día domingo, digamos. También ahí es muy importante que se mantenga esta unidad indivisible entre la protección social, el marco fiscal y la recuperación económica.
Eso, me gustaría que entráramos en ese caso, salvo ustedes, Consuelo y Nicolás, quieran seguir con claro, los otros supuesto. Temas.
No, yo creo que está muy claro.
¿Te parece que, bueno, ese acuerdo que se firmó, pero todavía no se materializa en los proyectos o en la aprobación de esos proyectos, ¿te parece que esta indivisibilidad está bien equilibrada, está bien diseñada para lograr todos los propósitos que quiere?
Bueno, yo creo que se va a demostrar en la tramitación en el Parlamento, porque una cosa es un documento que establece un acuerdo de, no sé, 10 páginas, donde algunas medidas son muy precisas, especialmente aquellas de protección social, lo que parece bien, está más madura, en fin, y se van a discutir al principio, pero otras son simples enunciados. Entonces, obviamente, al ser unas precisas y otras enunciados, por supuesto que existe el riesgo de que esta discusión se diluya en el Congreso. Ya vimos que empezó la retórica, que me parece que le ha hecho muy mal al debate chileno, de siempre tratar de frente a un acuerdo, que obviamente el acuerdo establece lineamientos generales, cuando el gobierno, cualquiera sea el sector político que está en el gobierno, intenta traducirlo en un proyecto de ley, y automáticamente la oposición respectiva esgrime letra chica. Y eso antes de que se conozca el proyecto de ley, digamos. Están anticipando en el fondo una posible excusa para, en el fondo, fragmentar la discusión del acuerdo político. Entonces me parece que es una mala señal. Yo creo que el riesgo está precisamente en la tramitación legislativa. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que están con precisión, protección social, algunas con un poquito menos de precisión, marco fiscal, y las de recuperación económica están claramente con bastante más establecidas en forma más general. Y por lo tanto, me parece a mí que el desafío hoy día y la evaluación que tenemos que hacer todos los chilenos es decir, que el Congreso está a la altura de este acuerdo que fue positivo, ¿no es cierto?, que por un lado, desde el punto de vista simbólico, muestra que hay ciertos sectores de la política chilena que en circunstancias muy difíciles para Chile ponen por delante el acuerdo y la colaboración y la unidad. Y no solo eso, sino que también establecen un marco general que tiene estas tres dimensiones que son indivisibles: protección, marco fiscal y recuperación económica. Sin embargo, en su paso por el Parlamento está por verse si esto no se va a fragmentar, si no se va a secuenciar en demasía y si no finalmente va a terminar perdiendo sentido el acuerdo, que es un todo indivisible. Me parece que ya haya empezado esa discusión con ocasión del proyecto de ley más imperativo, más urgente, donde había más consenso, que es la Ley de Protección del Empleo, por un número de cuántas son las personas beneficiadas, y se empieza a escribir el concepto de letra chica, me parece que va a empezar nuevamente a irritar a los chilenos, porque la urgencia está.
Bernardo, ¿por qué indivisible? ¿Por qué indivisible? De hecho, nosotros el lunes, cuando conversábamos con el senador Lagos Weber, no sé si ustedes se acuerdan, planteaba que la divisibilidad del proyecto era algo natural y esta gradualidad respecto a lo difuso que era cada uno de los capítulos la dejaba muy clara y ponía algún punto en suspenso respecto de los dos segundos capítulos que tú has definido. ¿Por qué desde tu perspectiva es indivisible?
Es indivisible por lo siguiente, porque si solamente lo concentramos en la imperativa protección social, que estamos todos de acuerdo que tuvo que ser ampliada, estamos todos de acuerdo que tiene que ser el primer proyecto de ley que se apruebe, finalmente se puede caer en una protección social que es, por un lado, irresponsable, porque no está en un marco fiscal que la viabiliza, y segundo, en una protección social que finalmente va a ser de corto aliento, porque no tiene la recuperación económica posterior que la hace sustentable. En ese sentido es indivisible. No estoy diciendo que todo tenga que ser en el fondo tramitado simultáneamente, pero las señales políticas que se den en cuanto a empezar a insinuar que esto sí es divisible, que esto sí es secuencial, que en el fondo la importancia del marco fiscal y la recuperación económica están en segundo orden respecto a la protección social. Me parece a mí que obviamente le introduciría al acuerdo un gran forado. Me parece que insisto, creo que la recuperación económica es lo que hace finalmente posible un marco fiscal y es lo que hace posible la protección social, y por lo tanto no puede ser indivisible, no puede ser postergado, y como te digo, el riesgo es que en este último aspecto las medidas son más enunciados que precisiones, y es ahí donde empieza el espacio para que aparezcan estas excusas de la letra chica, que no quisimos decir esto, que pensamos que esto era secuencial, en fin. Yo creo que ese es el gran riesgo, la dilución o fragmentación de un gran acuerdo político en su tramitación legislativa. Y ahí creo que tenemos que estar todos los actores en el fondo atentos que eso no ocurra.
Pero lo que pasa es que también hay que tomar en consideración, Bernardo, también hay que tomar en consideración que es un proceso político y que la negociación se hizo con parte del espectro político, pero que también los parlamentarios van a querer salir a jugar en la cancha y eso es
claro, pero teóricamente esa parte del espectro político con la cual se hizo es una parte que es supuestamente suficiente para sacar los proyectos adelante y para mantener el espíritu del acuerdo, que es esta lógica de un todo integral. O sea, eso fue un elemento esencial de la conversación. Acuérdense ustedes que la semana pasada algunos de estos actores políticos decían que había que fragmentar el proyecto de ley. El gobierno decía que era indivisible. Bueno, se conversó,
claro,
se mejoró.
Sacar de inmediato el ingreso familiar de emergencia, que era lo más urgente.
Claro, pero eso se mejoró sustancialmente, precisamente con el objeto de que, por otro lado, esos sectores políticos que tenían dudas de que fuera indivisible, o que proponían abiertamente que fuera en el fondo fragmentado, bueno, finalmente aceptaron que fuera un todo integral porque lograron, de buena forma, ¿no es cierto?, mejorar la parte social. Y por lo tanto, que ahora digan en el fondo que esto sí era divisible y sí era secuenciable, por supuesto que va a ser, pero si el punto es las señales políticas que se transmiten. Cuando empieza la letra chica, cuando empieza en el fondo, mire, no, si esto no era tan divisible, podemos hacerlo secuencialmente. Bueno, finalmente creo que la lógica que inspiró a los 6 economistas del Colegio Médico, la lógica que inspiró a los 16 economistas posteriores que hicieron la propuesta transversal, era un todo indivisible, y lo dijeron con mucha nitidez. Un segundo concepto que está también muy fuerte, tanto en los economistas del Colegio Médico como en los 16 economistas posteriores, es el concepto de la de un ley marco habilitante que crea un fondo de extra presupuestario de emergencia de 12.000 millones que va a ser ejecutado con mucha flexibilidad y agilidad por el gobierno. Por supuesto que también con la rendición de cuentas que esa mayor flexibilidad que se le entrega al gobierno implica. Entonces, bueno, es tan importante como la ley de protección del empleo, como la mejora, ¿no es cierto?, en el ingreso familiar de emergencia, es el proyecto de ley que crea esta figura del fondo extra presupuestario de emergencia y cómo se le va a entregar esa flexibilidad al gobierno, que es de la esencia del acuerdo. Porque finalmente Bernardo, el gobierno va a tener que ir...
Sí, por favor, el gobierno va a tener que ir.
El gobierno va a tener que ir en el fondo eligiendo los dispositivos. Primero en el fondo va a ser emergencia para apoyar a la familia, luego quizás, ¿no es cierto?, gradualmente eso va a irse reemplazando por un subsidio al empleo. Por eso es un todo integral, porque no solamente el acuerdo expresó en forma explícita que era un todo integral, sino que también dijo, bueno, aquí hay un marco general que dura 24 meses, hay una gobernanza distinta, que este fondo extra presupuestario, y le damos flexibilidad al gobierno para que implemente las medidas. Eso es la esencia del acuerdo. Entonces, otra razón más para decir que esto es completamente indivisible. Y también creo que es muy importante que la política mantenga, por así decirlo, la ventanilla abierta para eventuales complementarias, medidas adicionales, que obviamente no son, quizás son un poquito prematuras para hablar la vida, pero por ejemplo, se habla de recuperar la inversión y recuperar el empleo. ¿Tú sabes cuáles son las empresas que concentran el 60% del empleo formal remunerado en Chile? Empleo que tiene una remuneración que es el doble que la del empleo informal. Son precisamente las empresas que no son protagonistas de este plan de recuperación. ¿Por qué? Porque tienen el pecado... Porque tenían el pecado de vender 101.000 UF, porque la mayoría de las políticas pro inversión están concentradas en las empresas que venden en un rango de 0 a 100.000 UF. Y sin embargo, el 60% del empleo formal, con buenos salarios, no está en ese umbral. ¿Sabes tú quiénes son las empresas que concentran el 80, 90% de la inversión en Chile? Precisamente las mismas, aquellas que venden más de 3,5 millones de dólares. Las 100.000 UF, que ha sido el umbral, ¿no es cierto?, sagrado de la política chilena, finalmente son 3,5 millones de dólares. Las pymes en todas partes del mundo se definen como empresas que tienen hasta 500 trabajadores, hasta 50 millones de dólares de venta, o 100, por así decirlo. La gran clase media empresarial está ausente de este acuerdo. ¿Por qué? Porque la única medida que hay es la depreciación instantánea. La depreciación instantánea beneficia ¿a quién? A aquellos que tienen, y muchas empresas son de Sofofa, son beneficiadas por esa medida. Intensivas en capital, intensivas en equipos, intensivas en obras civiles.
Y que tienen
La economía del futuro es intensiva en activos intangibles, en tecnología, en capital humano, en capital de trabajo. O sea, por dos lados están fuera. Uno, porque la principal medida de activación es la depreciación instantánea. Y segundo, porque el umbral al cual se le aplica muchas medidas de reactivación está limitado a ese número mágico de las 100.000 UF, de los 3,5 millones de dólares, una buena parte de la empresa chilena está fuera de su umbral. Yo quisiera, en el fondo, que la política chilena pusiera en el centro de su preocupación esa empresa, que su obsesión y su sueño es pasar ese umbral de 100.000 UF y seguir creciendo con tecnología, con capital humano, con activos intangibles. Y ese mundo no está presente en este plan de recuperación. Claro,
porque no estamos hablando de la TAM, no estamos hablando de la CAP, no estamos hablando de ninguna de esas compañías, digamos. Estamos hablando
porque finalmente la definición de grande está completamente desvirtuada en Chile. Como si grande fuera esa empresa que vende 3,6 millones de dólares. Y es una empresa grande en Chile. Y si yo pudiera, en el fondo, excluir a aquellas empresas que tú recién mencionaste, que le quiten el sueño a tantas personas, como las grandes empresas chilenas, lo haría. Para realmente validar, así que, por favor, señores de la política, ¿hasta cuándo centramos todo nuestro análisis de recuperación económica, de inversión, de tecnología, de productividad, solamente en un segmento de empresas que, insisto, el 60% de los empleos chilenos formales que tienen un salario en promedio, el doble que los empleos informales, lo dice el informe laboral detallado del Banco Central de diciembre de 2018, que son empresas que venden más de 100.000 UF. Y por lo tanto, ese mundo hace mucho rato que está ausente de la política chilena. Alguien lo llamó la clase media empresarial. Y me parece que eso es lo central del plan de recuperación.
Quería llevarte brevemente, porque también tenemos que cerrar la conversa, volverte al asunto de la hibernación y la crítica que tú haces al concepto que acuñó Espacio Público. Porque también hay preocupación, y tengo entendido que en el gobierno hay preocupación también, porque hay empresas que están abusando del sistema de los permisos y que se las han amañado de alguna manera, no sé si para cambiar de rubro, no tengo muy claro cuál es la fórmula, pero que consiguen permisos que en estricto rigor no deberán tener para los trabajadores. ¿Has escuchado tú algo de eso? ¿Qué te parecería que eso esté efectivamente sucediendo?
Bueno, precisamente en el fondo para eso están las fiscalizaciones, para eso está en el fondo la capacidad del Estado de hacer mandatorias las medidas, y siempre existe en el fondo cuando se establece una resolución, una medida, existe un cierto espacio para el abuso, para el bypaseo. Y eso, obviamente, la forma de responder a eso es fiscalización y responsabilidad desde el punto de vista de las empresas que van a pedir los permisos. Yo creo que eso no es la norma para nada, digamos, en el mundo de empresas que son sociedades SOFOFA. Al revés, las empresas sociedades SOFOFA, el esfuerzo que han hecho en el fondo es establecer protocolos de operación para que, manteniendo su continuidad operativa, lo hagan en el fondo con total seguridad para los trabajadores. Piensen ustedes que estos sectores, digamos, que están operando y que están sosteniendo la economía chilena, ya ha salido, en el fondo, los niveles. La minería, por ejemplo, con protocolos de operación, ha logrado, en el fondo, tener niveles de contagio bajísimos. Ayer escuchaba, ¿no es cierto?, a las personas de Puerto de Coronel, Puerto de Mejillones, que habían establecido un estricto protocolo sanitario que le había permitido decir que, por lo menos en esa área de influencia, no estaba habiendo, en el fondo, ningún brote de contagio. Muchas veces la empresa es el mejor lugar para, en el fondo, resguardarse de los riesgos de contagio, sobre todo cuando son empresas de las mismas que hablábamos antes. Aquellas que son.
Sí, pero no, no necesariamente en el traslado a los lugares de trabajo.
Bueno, claro. Supuesto que
el traslado son las condiciones en las que estás en el espacio de trabajo, es como llegas para allá.
Muchas empresas están estableciendo, incluso en el fondo, sistemas de traslado, sistemas de transporte privado, en el fondo, para que no tengan que hacer uso del transporte público. Mira, el mayor riesgo está, insisto, en la economía informal, que es dramática la situación de en ninguna medida estigmatizo la economía informal. El empleo informal, la economía informal, es porque esas personas no pudieron optar por otro camino. Claro. Pero obviamente ese es el mundo donde es más difícil, en el fondo, contener el contagio, donde es más difícil establecer protocolos de operación. Muchas veces el mundo que siempre se pone en la mira, que es la gran empresa, precisamente es el que genera los mejores empleos, el 60% del empleo formal remunerado, que tiene los mejores protocolos de operación, y muchas veces la autoridad fiscaliza a ese otro mundo, fiscaliza a este mundo, en el fondo, que tiene buenos protocolos, y mientras tanto se aflora un mundo de economía informal, insisto, porque requieren hacerlo, y finalmente es mucho más fuente de contagio y mucho más fuente de problema, en el fondo, y creo que ese es el problema cuando se establecen estos locados productivos totales, en el fondo, que finalmente no es una llave que se cierra, por así decirlo, y que automáticamente se ejecuta de la forma como está diseñada en un papel. Yo no critico Espacio Público. Espacio Público ha hecho un gran rol en ser escrutador. Yo lo pongo dentro de las instituciones que han hecho un escrutinio constructivo fundado en base con base científica. las recomendaciones, por supuesto, que se pueden hacer, habrá que hablarlo en su mérito. Yo más bien critico la opinología que no se basa en datos y ciencia.
Bernardo Larraín, muchísimas gracias por esta conversación. Que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Buenos días. Chao, buenos días.
Muchachos, si ya salió el...
El IPOM.
Sí, salió el IPOM, salió la cifra y
lo que...
Dale, dale.
Sí. No, dale tú.
Da igual, dale, lo que importa la cifra, dale. Bueno, menos 5.5, menos 7.5 para el 2020 es la proyección que hace el Banco Central y que es más baja de lo que se había pronosticado en marzo, que el Banco Central había hablado para 2.5 negativo y 1.5 negativo en ese rango. Bueno, ahora 5.5 y 7.5 el pronóstico que hace el Banco Central. Hacemos una pausa, ¿te parece? Saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Tienes una pyme y quieres implementar el teletrabajo? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales y colaborativas para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades, ¿ok? Movistar Empresas.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Las hago a la vuelta.
El problema, AFP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con el nuevo servicio de videoasesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de AFP Habitat.
Conoce el seguro hogar de consorcio y elige el que mejor se adapte a tus necesidades, con coberturas para cuidar tu casa, además de una completa asistencia domiciliaria para que estés tranquilo y puedas quedarte en casa. Contrátalo en consorcio.cl.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
En Consorcio sabemos lo importante que es tu casa.
Hoy, más que nunca, nuestra casa nos reúne como familia. Y es donde hacemos nuestras vidas.
Sí.
Por eso queríamos un seguro que nos diera confianza.
Y en Consorcio encontramos lo que buscamos.
Cierto.
Un seguro que protege la estructura de nuestra casa.
Sí.
Nuestros bienes y además nos entrega asistencia domiciliaria.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestros seguros hogar en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Acabo de canjear el regalo de Simón con mis Scotiapesos.
¿Cómo funciona esto de canjear?
Elegí el regalo y cuando estaba pagando con mi tarjeta de crédito Scotiabank, yeah, me apareció una notificación. Ingresé a la app Scotiabank Go, presioné el botón canjear tus Scotiapesos, yeah, y listo. Simoncito ya tiene su primer regalo de cumpleaños.
¡Qué fácil!
Porque sabemos que hoy tus prioridades cambiaron, canjea tus Scotiapesos con nuestra app Scotiabank Go. Descárgala hoy y disfruta todos los beneficios de Scotia Club, donde acumulas Scotiapesos y los puedes usar para lo que quieras. Scotia Bank, tú decides, nosotros te asesoramos.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital del Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Comienza a planificar tu próxima aventura desde casa y aprovecha las mejores oportunidades de Volvo a través de sus canales digitales. Su libertad y seguridad te están esperando.
¿Consuelo, Nicolás?
Yo no escucho a la Consuelo. ¿Tú la escuchas?
No, señor. Así que adelante usted.
Entonces nos falta la última mención de la Consuelo, que sería que en Mita se están moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia, ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en nuestra sucursal. Más información en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Nicolás, déjame decirte una cosa. Lamentablemente, dale. Hoy Chile, más allá de que tengamos que esperar las cifras que nos van a dar a mitad de mañana las autoridades sanitarias, Chile entra sí o sí al triste récord de los 10 países, al top 10 de los países con más casos en el mundo. Chile hoy día está un poco más abajo, está con 184.449 casos, pero sabemos por voz de del jefe de epidemiología del Ministerio de Salud que hoy día, además de los casos nuevos, habituales, se van a agregar 31.000 casos. Vamos a suponer que van a ser 5.000, que es lo que viene siendo los últimos días, casos nuevos. Vamos a llegar a 220.000 casos. Con toda certeza vamos a llegar por lo menos a 220.000 casos, lo cual ubica a Chile en este triste ranking. Pasamos a varios que están sobre nosotros. Chile va a quedar con más casos que Alemania, más casos que Francia, más casos que Irán. Va a quedar en el número 7 u 8 de los países del mundo con más casos, detrás de Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Reino Unido, España, Italia, Perú y Chile, con los más casos. Ni saber todavía cuánto va a ser por millón de habitantes, porque todos estos países que te nombro tienen muchísimos más habitantes que Chile. Entonces, cuando se hace la tasa por habitantes, los casos por millón de habitantes, vamos a quedar probablemente entre los dos o tres países del mundo con más casos. Así que a prepararse, porque hace una mala cosa. Y además van a subir la cantidad de muertos, porque el lunes y martes siempre son más bajos.
Sí, va a haber más muertos sin duda. Ahora, lo que pasa, Matías, yo entiendo que la justificación que se dio era que eran casos dudosos, en fin, que son casos que se vienen que vienen quedando rezagados. Claro. Casos, por ejemplo, que había PCR positivo, pero que no tenía un informe médico.
Casos que no eran casos que eran sospechosos y que ahora quedan como confirmados. Esa fue la definición que
hizo Rafael Araújo. es una decisión comillas estadística, digamos, o sea, porque recordemos, ¿por qué son importantes el número de contagiados? Por la iteración natural que se hace entre número de contagiados y colapso de los servicios de salud. Entonces, efectivamente, ¿cuál es el número relevante en términos de los contagiados? Básicamente esos contagiados, ¿cuáles se complicaron y cuáles fueron los que llevaron al colapso de los sistemas de salud? Entonces, en ese sentido, a mí la variable que me preocupa mucho más es la variable colapso eventual de los servicios de salud y por lo mismo también la variable de fallecidos. Entonces,
es más preocupante los nuevos que van a dar, porque los nuevos son en gran porcentaje, y lamentablemente no todos, uno debe suponer que los nuevos por esencia son contagiantes. No se sabe porque el retraso de 14 días, de 10 días de PCR, algunos de ellos dejaron de ser contagiantes, pero los nuevos casos que están dando día a día son los preocupantes porque son los colapsadores del sistema.
Esos son los que importan, porque estos eran otros que habían quedado en cuentas laterales. Mm. Oye, bueno, no hay mucho más que comentar, lo que tú anticipabas antes respecto al informe del Banco Central, al IPOM, entre 5,5 y 7,5 la caída del producto para el año 2020.
¿Cuál es el registro de eso, perdón? ¿Ah? ¿El registro de eso para atrás? ¿Hay meses hay proyecciones de ese nivel del Banco Central para la economía chilena anualizado o no? Yo no tengo recuerdos no tengo el almanaque en la cabeza.
No, tendría que remitirte a la crisis de los 80, por ahí. No sé si en la crisis del 2009 llegar a caídas del producto del... porque caímos el 4, sé en términos de... Ahora, lo que pasa es que acuérdate, una vez lo explicaba Rafael Berguán, ¿te acuerdas? La proyección del central en el fondo, cuando el Banco Central te dice entre 5 y 7,5, uno tiene que pensar que el Banco Central está pensando en un 6,25. Entonces, que siempre se coloca... Y que en la medida que va avanzando el año, la proyección se va haciendo más ajustada. Entonces, a esta altura, se construye con datos más reales. Entonces, yo creo que el central en este minuto está apostando por una caída del producto en torno al 6. Hay gente que hace números y que les da un 10 o un 11. Y yo te diría que me lo confirma, de hecho, la misma percepción que yo tenía, un economista que nos escucha actualmente, me dice que es que en los 80. Que desde los 80 que no hay una proyección de caída del producto de esta condición, que es lo mismo que intuitivamente yo tenía en la cabeza. Ahora, eso, como te digo, bueno, son las proyecciones, van cambiando, se pueden ir ajustando. Y ayer yo hablaba, y un poco a propósito de lo que decía Don Lorraín, con gente que hay un tema muy complejo. Un lockout implica irse a los dos dígitos absolutamente. Sin lugar a duda. Entonces, o sea,
disyuntiva es la muerte lenta.
Sí, es que lo que pasa es que yo no sé. No tenemos tiempo, tenemos que irnos, pero yo creo, Matías, que son disyuntivas relativamente falsas. Pero conversemos una mañana, sí. Estamos. Lamentablemente vamos a tener tiempo. Estamos. Y además, en poco tiempo vamos a ver quién está equivocado y quién tenía la razón, que eso es lo más dramático de estas crisis.
Nos vamos, que ya viene información privilegiada. Que tengan buen día.
Buenos días, adiós, Consuelo.